José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER. Ya sabéis que cualquier forma nos parece excelente para que disfrutéis de este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde Madrid en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. El fútbol español se está convirtiendo en el coleccionista de récords. No hay semana en donde no hablemos de uno de Messi, otro de Cristiano, uno del Madrid, del Barça y el Atlético de Madrid, del Cholo, que se asoma de vez en cuando también a eso. Y bien orgulloso que debemos estar todos de estas cosas. Nos llena de orgullo y satisfacción, que diría el rey Juan Carlos, que nos vaya tan bien. Por ejemplo, a Messi le va de escándalo. En la Semana Fantástica ha pulverizado primero el récord de Zarra y anoche con un hat-trick el de Raúl en la Champions.
Hoy era un partido importantísimo para nosotros. Por los tres puntos hicimos un gran partido, lo pudimos conseguir y eso es lo que realmente importa. Intentaremos seguir como estamos, intentar de cumplir el objetivo que siempre nos planteamos a principio de año, intentar de conseguir todo que lo que siempre se necesita en el Barcelona o se tiene que intentar, así que intentaremos seguir en este camino.
El día en el que, además de goles, nos deleite Leo con una rueda de prensa en vez de declaraciones cómodas a los medios de su país o a los medios oficiales de la UEFA, como en este caso, haremos una fiesta. Pero de momento no ha tenido ese detalle. Lo importante, eso sí, es que meta goles. Pero vamos, que si los celebra compartiendo con la afición sus sensaciones, tampoco le va a pasar nada. Y a todo esto, el próximo en buscar un récord es Carlo Ancelotti. Si hoy gana el Basilea, igual a Mourinho con 15 partidos seguidos venciendo. Qué ilusión al hombre le hace, ¿eh?
No puedo decir que este récord no es importante. Pensamos que es importante, pero lo podemos conseguir solamente trabajando bien como lo estamos haciendo.
Pues desde luego mal no se puede decir que lo está haciendo Ancelotti. Y esperamos que lo haga bien también el Cholo y su equipo. Esta noche, ante el Olympiacos, el Atleti se juega mucho ante los griegos hoy. Todo lo que no sea ganar a los de Michel les va a hacer sufrir en la última jornada de Champions. Así que yo creo que será mejor no arriesgar. Mandžukić parece ser a titular, Griezmann suplente, pero ahora los ampliamos. Lo que no vamos a tardar más en contaros son las palabras del presidente de la UEFA, Michel Platini, que ha dicho en Madrid que el Balón de Oro se lo tendrían que dar a un jugador que haya sido campeón del mundo este año. Se ha quedado tan ancho. Supongo que Cristiano y Messi estarán contentos con estas declaraciones. Y ya puesto, me pregunto por qué no pasó lo mismo cuando España ganó el Mundial de Sudáfrica. Si fuera así, Iniesta, Xavi o Iker Casillas podrían tener, por ejemplo, un Balón de Oro con el mismo mérito, digo yo. En fin, Platini, que no mejora de lo suyo, y lo suyo es un poquito de gato a todo lo español. Y el fútbol europeo, que no mejora tampoco de todos sus defectos. Los aficionados del Sevilla saben de qué les hablo hoy. Su presidente les ha pedido que no viajen mañana a Feyenoord a animar al equipo en el partido de UEFA que les enfrenta a ese conjunto en Rotterdam. No deja de ser tristísimo que posibles incidentes con los ultras holandeses lleve a peticiones de José Castro como esta.
Desde aquí animo a los aficionados que vayan a Rotterdam, que intenten no tener los distintivos nuestros no los saquen con mucha claridad, que tengan tranquilidad, no pasará nada seguro, porque repito, la policía de España está en colaboración con la policía holandesa para que no ocurra nada, pero la realidad es la que es.
La realidad es muy triste, esa es la que es. Que los radicales holandeses sean de derecha, los de Sevilla de izquierdas o al revés, que las ideas hagan que tengas que tener esas precauciones para ver cualquier deporte, sinceramente es penoso. Pero bueno, hablando de malas noticias, la peor del día la firma Rochina, el jugador del Granada que se rompió en el partido ante el Almería, y las pruebas de hoy han confirmado 6 semanas, poco más de mes y medio de baja para el jugador del equipo granadino. También hoy es el día en que se ha hecho oficial la lista de defensas candidatos al 11 ideal de la FIFA de la temporada. Hay Mario Torrejón, 5 del Madrid, 4 del Barça y 2 del Atleti,
sí,
para que tengamos variedad.
5 del Madrid, que son Dani Carvajal, Marcelo, Pepe, Ramos y Varane. Los del Barça, que la verdad son algunos un poco sorprendentes. Jordi Alba no tuvo desde luego su mejor temporada, Dani Alves tampoco, Mascherano será el único que se salva de los cuatro, en mi opinión, y Gerard Piqué, que tampoco tuvo una buena temporada, pues también está en esa lista. Aparte, está Felipe Luis, está Godín, está Miranda, si no me equivoco.
No, Miranda no está.
Perdón. Miranda está en el del 11, exactamente. Miranda está en los del 11 ideal. Y bueno, aparte de David Luiz, Felipe Luiz, que no está ya en el Atlético de Madrid, como decía. Bueno, una lista un poco extraña, rara, sobre todo cuando cuentas que son los votos de los futbolistas los que conforman esta lista. Es decir, que futbolistas que se dedican a la misma profesión piensan que Gerard Piqué o que Jordi Alba o que Dani Alves han estado bien o muy bien la temporada pasada. Es un poco raro.
Es un poquito raro, sí, la verdad. Y lo de Miranda, yo he de decir que a mí me llama la atención.
Ya,
pero
también.
Bueno, luego comentamos más. Y además, fuera del fútbol, tenemos 3 partidos de la Eurocup de básquet con equipos españoles. El nuevo McLaren de Fernando Alonso, que hoy tampoco ha podido rodar en Abu Dhabi en el segundo día de test del coche por un problema electrónico. Seguimos mal de momento. Y atentos a los premios nacionales del deporte, que son mañana y que van a ser muy especiales para el equipo que hace este Ser Deportivos. Pero eso lo cuento mañana mejor. Para lo que no espera mañana es para cerrar la presentación con un clásico, con la noticia curiosa de este miércoles, que hoy creo que a Javi Blanco le ha costado encontrar un poco más de lo normal, Javi.
Sí, pero bueno, la hemos encontrado. Mira, hoy te voy a hablar de un futbolista que, como se suele decir, no tiene abuela. Os acordaréis de Niklas Bendtner, el delantero del Wolfsburgo, que el año pasado dijo que esta temporada iba a jugar en el Real Madrid o en el Barcelona.
Sí.
También os podéis acordar de Jesse cuando dijo en El Larguero que iba a ganar el Balón de Oro en 4 años. Bueno, hay muchos ejemplos. Y el último lo protagoniza Graciano Pelé, el futbolista del Southampton, que ha dicho: soy más guapo que Cristiano Ronaldo. Y la cosa no queda ahí. Futbolísticamente se compara con Zlatan Ibrahimovic, y agarraos que viene lo mejor. Dice que en una película sobre su vida, el actor que hiciera de él debería ser nada más y nada menos que George Clooney.
¡Hala!
Porque
bueno,
es tan elegante como él, ¿eh? Sí, o sea, sí. Es el motivo. Como yo no voy a ser menos, creo que soy más guapo que David Beckham, que futbolísticamente me parezco a Messi, y que si hiciera una película sobre mí, Brad Pitt debería ser el protagonista.
Sí, y yo puedo decir que el día que repartieron la humildad, los dos estabais de día libre.
Ahí estábamos.
El futbolista y tú. ¿Para qué vamos a engañarnos? En fin, que nos queda antes de la pausa una de básquet. No es oficial, pero el periódico más importante de Boston afirma que en octubre del año próximo los Celtics van a venir a jugar al Palacio de los Deportes de la Comunidad ante el Real Madrid. Ya se jugó un partido igual en el 88 y ahora podemos tener una repetición de ese partidazo. Aunque antes de ese llegará el Real Madrid Unis Kazán de Euroliga mañana. Y para ese partido tenemos un regalazo. Tenemos 4 entradas dobles para palco VIP en el Palacio de los Deportes para 4 de nuestros oyentes. Para verlo en un palco privado, con catering. Vamos, que Florentino Pérez os tendría hasta envidia de esas entradas. Modo de conseguirlas: nos seguís en Twitter, al programa, a Ser Deportivos. Ponéis en la cuenta de arroba Ser Deportivos por qué creéis que las merecéis. Y luego el amplio equipo de producción del programa elige las que considere más ocurrentes y se llevan el premio. 4 entradas dobles de palco VIP para mañana os están esperando. Y hoy os esperan más cosas en este Ser Deportivos. La seguimos contando casi ya.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
¿Has dicho 30? ¡Imposible! 30 meses de garantía en un seminuevo. Que sí, en Peugeot Ocasiones del León están tan seguros de la calidad que ofrecen 30 meses de garantía.
¿Me dejas 30 veces de piedra?
Pues agárrate con el precio. Ahora tienes 1.300 euros de descuento financiando con Peugeot Financiación. Oye, ¿a dónde vas corriendo?
¡A por mi Peugeot Ocasiones del León!
Soy Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP 2013-2014. Y sé que ganar no es fácil. Hace falta esforzarse al máximo. Contar con un gran equipo como el mío y con un carburante que te dé un poco más, que te haga ir por delante. Por eso yo utilizo carburante Repsol, porque me hace ganar, y a ti también.
Con Repsol ganas, porque además de cuidar tu motor y mejorar su rendimiento, ahora regalamos 20.000 premios de carburante. Ven a nuestras estaciones de servicio y gana. Infórmate en Repsol.com.
Dime rápido que tengo poca batería. ¿Qué dices? ¿Pero dónde voy a ir? Ay, Paco, ¿quieres algo o no? ¡Que se me apaga el móvil! Pero... ¡qué maleta! A ver, Paco, céntrate. ¿Qué pasa? ¿Qué?
22 de diciembre, sorteo de Navidad, Lotería Nacional. El mayor premio es compartirlo.
Con esta música de fondo ya sabéis que toca. Es tiempo de Champions, que ojalá nos salga igual de bien que ayer. 2 victorias logradas anoche por nuestros 2 equipos. Otras 2 que esperamos hoy, en este caso por parte de los conjuntos madrileños, que son los que tienen que jugar. Si os parece, vamos a empezar en Suiza con el partido para afianzar el primer puesto de los blancos y que Ancelotti llega a un récord. El Basilea-Real Madrid. Hola, Javier Herráez, ¿qué tal tiempo? ¿Cuánta expectación hay por allí para el partido? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Muy buenas. De fondo oís un tranvía a punto de anochecer. No hace mucho frío, se va a llenar el campo San Jacobs, capacidad para 30.000 espectadores. Hay mucha expectación para este encuentro. El Basilea se lo juega todo y el Madrid pues se juega la primera plaza, pero si no es aquí será frente a Ludogorets dentro de 15 días, así que por ahí el Madrid se juega la pasta, que es bastante, casi 1 millón de euros, y evidentemente su prestigio y la 15ª victoria.
De novedades deportivas ya venías apuntando en los últimos días que la vamos a encontrar en los laterales y puede que en la portería, ¿no?
Sí, vimos ayer, porque la verdad es que este campo se puede ver en el entrenamiento completo, que fuera solo 15 minutos abiertos a la prensa. Probó con Arbeloa, Barán, Nacho y Coentrao, pero va a jugar Arbeloa, Barán, Ramos y Coentrao. Entre otras razones porque Ramos va a forzar la amarilla, no jugará frente a Ludogorets y pasará limpio a octavos de final. Y en punta probó con Cristiano, Kroos, Isco, Benzema, sin James y sin Bale, pero tanto James el colombiano como Bale el galés van a jugar este partido. Bueno, decía ayer Ancelotti que hay jugadores que están un poquito cansados, los laterales, pero creo que Marcelo hizo muy buen entrenamiento porque además vi cómo marcó un gol y lo celebró Cristiano con risas de los compañeros. Y esto dijo ayer Ancelotti sobre Iarramendi y sobre Kedira.
No he podido viajar porque después, antes el partido de Eibar tenía una molestia en la cadera, no estaba tan cómodo, como he dicho, no le ha permitido de entrenarse el día de después del partido de Eibar, de domingo, ayer. Entonces hemos preferido, como Pepe, dejarlo a Valdebebas para recuperar, para ser listo para el próximo partido. Yarra ha tenido una lesión, ahora está bien. Y naturalmente va a jugar porque está disponible. No sé cuántos minutos puede jugar, pero sé que es disponible.
Ancelotti no es sospechoso en absoluto de mentir, pero yo tengo ganas de ver la bola que le va a dar de aquí a final de temporada a Yarramendi y compararla con la que le va a dar a Khedira. Al margen de que ahora pueda tener esas molestias en la cadera y esas cosas, Javi, me da la impresión de que la manera de actuar con uno y con otro va a ser diferente, ¿eh?
La mejor noticia para María es que va a bola a Medrán, que es un chaval cordobés, hemos hablado mucho de la quilla en ser deportivos, a mí me encanta. Bueno, es el hombre fuerte del equipo de Zidane. El pasado año ya hablábamos de este cordobés que apunta a maneras, que yo no sé si juega en Madrid, pero que va a jugar en primera división seguro. Así que, como que Khedira se va a marchar, desde que contó ya nuestro compañero Manuel Torrejón aquí en la cadena SER, como que Khedira no va a renovar, y como Yarramendi es un jugador que cuando juega no lo hace bien, pues yo creo que Blanco y embotea leche, va a dar bola a Medrán, y ahí también está Fernando Hierro para certificar esto, que yo creo que va a ser una noticia para el Real Madrid. Creo que en el equipo blanco, con Kroos, que es una máquina infernal, que no va al médico, que va al mecánico, con Modric, que poco a poco irá mejorando y esperemos que en un par de meses esté, y con la presencia de Isco, que puede jugar donde quiera porque es muy bueno, junto con Medrán, lo tiene solucionado. El resto, pues para Yarramendi y para Khedira.
El resto lo empezamos a ver esta noche en el partido de Champions ante el Basilea a partir de las 9 menos cuarto de la noche, desde las 8 y cuarto en el Carrusel Deportivo de la SER. Un abrazo, Javi. Hasta luego.
El
equipo de Federer contra el equipo de Nadal, sí. Hoy en Champions, que es así. Rafa, que por cierto...
Yo creo que es más Rafa del Madrid que Federer del Basilea.
Yo también lo creo.
No sé, me da a mí,
Yo también
lo creo. Por pasión, ¿no? No sé.
No, es que, a ver, la manera de mostrar la pasión de uno y de otro...
Bueno, eso seguro.
Pero viene el fútbol de su manera.
Contando con que Federer no suda, por ejemplo.
Por ejemplo.
Un partido de cuatro horas.
Yo creo que suda para adentro, que sí. es la cosa rara de Federer. Rafa Nadal, que por cierto, fue clave en la operación de Marco Asensio con el Real Madrid.
Sí.
Según contó su tío y secretario técnico de Mallorca, Miguel Ángel Nadal, en una entrevista a los compañeros ayer de IB3, que también es curioso. Pero no paramos en el Real Madrid, en el Calderón esta noche, partido bien bonito, hora clásica, a las 9 menos cuarto, se disputa el Atlético de Madrid Olympiacos. Los rojiblancos, si ganan, están en octavos. Si ganan y la Juve pierde, son primeros. Pero como se complica en la vida, menuda última jornada va a pasar Hugo Condés en Atlético de Madrid.
Sí, la verdad que sí. Bueno, para hacer las cuentas claras para la gente, eso va a cojo. Con la victoria del Atlético ya está clasificado. Depende de lo que pase en el partido entre el Malmo y la Juve, puede incluso ser primero de grupo. Si no consigue ganar, si el Olympiacos consigue empatar o ganar en el Calderón, va a ir muy necesitado la última jornada, que recordemos es en Turín, nada más y nada menos, en el Juventus Stadium frente a la Juve. Así que, por la cuenta que le tiene el Atlético de Madrid, debería de ganar y saldar los deberes en la noche de hoy. Ayer rueda de prensa de Thiago y de Simeone. Por cierto, Thiago, tres preguntas ante la insistencia del jefe de prensa del Atlético de Madrid, y luego nos quejamos de que no hay ruedas de prensa.
¿Tres preguntas?
Sí, solo tres al futbolista. Ya sabes que yo, cuando tengo que darle a uno, le doy a uno, pero también le doy a otro si no,
está bien.
Así que hay que decir eso, y también que Simeone dejó bastante claro si va a jugar Mandzukic o no. Por lo menos en sus palabras se deduce si va a jugar o no. Sabes que era la novedad de la lista de convocados, todos pensamos si iba a jugar o no el delantero croata. Mira lo que dice Simeone de Mandzukic.
La verdad que es un valiente, es un jugador que a nosotros nos está dando mucho carácter, mucho compromiso, mucha fortaleza de su trabajo colectivo para el equipo, y mañana quiere jugar. Veremos en qué condiciones se encuentra de acá mañana, pero en su cabeza pasa por jugar solamente, así que va a ser difícil no hacerlo jugar.
Hay que recordar, Paco Jo, que en Grecia le partieron la nariz, jugó con la nariz partida y además marcó un gol. A los 10 días estaba jugando otra vez, y que el otro día pues tuvo esos problemas, intentó seguir en el terreno de juego, cuando vio que no, se retiró. Y el tío quiere jugar y va a jugar.
No, jugadores de ese tipo son los que le gustan al Cholo. Por cierto, en un partido como el de hoy, partido chungo, de brega, de los de que pueden llegar a marcar incluso una temporada, sin ponerme muy exagerado, ¿juega Raúl García y no Griezmann?
Seguramente sí, por lo menos ensayó eso esta semana. Ya sabes que Simeone sabe que el partido va a ser de músculo, que también se va a decidir en esas jugadas seguramente a balón parado, que el Olympiacos es un especialista a balón parado, y por ahí optamos por Raúl García por Griezmann. Ayer lo explicaba precisamente Simeone en la rueda de prensa, lo que le da uno y lo que le da otro, y Raúl García es un futbolista mucho más táctico, que le da mucho más juego aéreo, y por eso seguramente hoy va a apostar por Raúl García como pareja con el croata.
Y en la comida de directivas, entre la directiva del Atlético de Madrid y del Olympiacos, nosotros que no reparamos en gastos, tenemos a un hombre de la cadena SER, Edu Pidal. Muy buenas.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Ya ha comenzado con retraso esta comida porque sabes que a la una empezaba el partido de los juveniles de la Young League en el Cerro del Espino y han estado viéndolo algunos de los directivos. Ha llegado Enrique Cerezo junto a Antonio Alonso, Oscar Gil Y hablaba Enrique Cerezo del partido de esta noche, después de la derrota, la primera en Atenas frente a este Olympiacos de Michel.
Bueno, esperamos que así sea, ¿no? Pero todos los partidos son difíciles y hay que jugarlos. Este es un buen equipo, ya nos ganó allí 3-2 y nosotros vamos a intentar aquí pues ganar el partido y clasificarnos ya hoy. Yo creo que nosotros aquí en nuestra casa jugamos muy bien, tenemos un sistema muy definido para jugar en casa y yo creo que hoy, por lógica, creo que tendremos que ganar y sobre todo estar tranquilos para clasificarnos.
Con una victoria, como te decía Hugo Paco Jó, el Atlético de Madrid está matemáticamente clasificado, puede ser primero si la Juve no gana en Suecia, pero el presidente Enrique Cerezo hablaba hace 10 minutos también de Michel, socio del Atleti en su niñez, madridista después ya como jugador.
Bueno, la verdad es que ha habido muchos jugadores que han sido del Atleti y luego por una serie de circunstancias han acabado en otros equipos, ¿no? Pero bueno, en este caso concreto, Michel ha sido un magnífico jugador, ha sido un jugador atlético, luego fue del Madrid durante todos los años, se considera madridista y como tal pues hay que respetarle y tratarle bien.
Hay que tratarle.
Y además ya están sentados con los griegos, digo, aquí en el centro de Madrid, en plena cava baja, ha comenzado ya la comida, eso de las 5 de la tarde se levantarán para descansar antes del partido.
Pues nada, tú pica algo. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Déjame por 0 contra el Bajo. Han perdido los juveniles 0-2 contra los Olympiacos. Ya están clasificados. Les falta un punto para ser primero. Se lo jugarán en Turín dentro de 15 días.
Está jugando el Madrid, ¿no?
Sí.
La Youth League también.
Está jugando el Madrid la Youth League. Desde las 3 va palmando 1-0. Gol de Cani en el minuto 8. Que nadie se asuste de Cani, un chaval de.
Sí, otro. Otro Cani.
Vale. Ah, que está en Suiza, en el Basilea. El caso es que va perdiendo 1-0. Y esta derrota, si se consumara, que todavía queda muchísimo tiempo por delante, le dejaría con los 7 puntos que tiene ahora, el segundo. Y a ver qué pasa en el Liverpool Ludogorets, que de momento va empate a 0. En ese caso, el Madrid tendría que jugase la clasificación en la última jornada. Hombre, en principio parte con ventaja, va con 9 puntos por delante del Liverpool, lleva 7, y del Ludogorets que lleva 1, o sea que vamos, incluso aunque ganara el Liverpool hoy, se la jugaría en la última jornada. Bueno, ya veremos.
Bueno, me siento un poco gallo en carrusel, así que prepárate para narrar si...
Vale.
Julio Maldonado, Maldini, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco.
Oye, quería preguntarte, que el Basilea sea segundo de grupo por delante del Liverpool, ¿dice mucho del Basilea o poco del Liverpool?
Un poco de las dos cosas, ¿eh? El Basilea es un equipo, ya sé que en el Bernabéu no pudo ni competir, el Madrid le arrastró con mucha facilidad, y arriesgó mucho también, yo creo, el Basilea en aquel partido, pero es un equipo que lleva años en Europa demostrando que tiene jugadores de nivel, y es un equipo que se retroalimenta muy bien. Por un lado eso, y por otro lado el Liverpool está muy mal, el Liverpool está en la zona baja de la tabla, en la Premier prácticamente, está jugando, no sabe muy bien lo que quiere Brendan Rodgers, no le han funcionado los cambios que ha hecho, se echa mucho de menos a Luis Suárez y el equipo está muy mal. Yo creo que es un poco todo, y ojo porque yo tengo la sensación de que se puede quedar fuera el Liverpool, ¿eh? Puede ser segundo tranquilamente el Basilea.
Sí, de hecho, en casa el Basilea solo ha perdido uno de los últimos 10 partidos que ha jugado, que fuertes en casa sí que son, Maldini.
Sí, bueno, no hace mucho llegó a semifinales de la Europa League, me acuerdo además que cayó en semifinales contra el Chelsea, y es un equipo bastante duro. Va a tener alguna baja, Estrella llega con muchos problemas, el delantero centro, pero se han sacado de la manga un chico que se llama Mbolo, un chico de 17 años, que ya jugó un ratito en el Bernabéu y que está siendo la sensación de la Liga Suiza. Lleva varios partidos marcando, casi en todos los partidos. Es un delantero de mucha movilidad, bastante rápido. Y yo creo que va a jugar hoy en Bolo también. Y vamos a ver hasta qué punto rearma el equipo Paulo Sousa, que tiene, sobre todo ves al Basilea, te das cuenta que tiene los problemas en los laterales, no termina de consolidar los laterales. Pero luego el resto del equipo es un equipo, yo creo que bastante competitivo, lo que vamos a ver hoy.
Eso del Basilea Real Madrid, del Olympiacos, al margen de Roberto, Botía, Vidal, Afilá, el Chori, ¿qué destacamos de los griegos?
Bueno, yo destaco Mitre Glu, que es un delantero sensacional. La verdad es que el roto que le hizo el Atlético de Madrid en la ida fue impresionante. Y me parece que tiene centrocampistas de bastante nivel. Milivojevic, que es un centrocampista serio que llegó este año para suplir la baja de Samaris, un jugador al que está encantado Michel y Alcorta con él, me parece un jugador también clave. Es un equipo bastante competitivo, que compitió muy bien, por cierto, en el campo de la Juve. Estuvo a punto incluso de ganar el partido, lo perdió al final, pero estuvo muy cerca de ganarlo. Y va a ser un partido duro para el Atlético también hoy. Yo creo que es el Atlético de Madrid favorito, pero va a ser un partido difícil.
Bueno, ayer fallaste en uno de los dos pronósticos, ganó el Atlético de Bilbao.
Afortunadamente,
como dije. Oye, apuesta por los madrileños, ¿eh?
Sí, hombre, yo creo que los dos van a ganar. Yo veo una victoria del Madrid con relativa comodidad, porque el Madrid, por mucho que hayamos hablado del Basilea, el Madrid está por delante. Y el Atlético de Madrid creo que va a ganar, pero en un resultado corto y un partido difícil.
Vale. Yo creo que nos va a valer. Es decir.
Apuntado.
Sí, me la apunto para mañana. Un abrazo, Maldini.
Un abrazo, hasta
luego. Y de ayer, la resaca del récord de Messi, que hoy está marcada por el nombre de Vermaelen en Barcelona, Edu Polo.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Así es, el caso de Vermaelen, el enigmático caso de Vermaelen, sigue protagonizando nuevos capítulos. Recordemos que es un jugador que se fichó en verano, que lleva lesionado desde el 22 de junio, han pasado ya más de 5 meses, una lesión que en teoría era para una semana de baja, según el primer comunicado de la Federación Belga, estaba entonces en pleno Mundial. cuando llegó al Barça simplemente se confirmó que todavía existía una lesión de isquiotibiales, y 5 meses después, este fin de semana, se marcha a Finlandia a ver al doctor Sakari Orava, que es el especialista mundial en tema de isquiotibiales, y cuando le vea al doctor lo más probable es que decida operarle. Si eso sucede, estará otros 5 meses de baja, así que pasará un año en blanco. Thomas Vermaelen no llegará a debutar y se convertirá pues en un fichaje histórico para el Barça, pero histórico por lo negativo en este caso.
Un chiquitín
va a dejar a Woodgate en nada, en un aficionadillo.
Woodgate llegó a jugar, por lo menos.
Claro, eso digo, se lesionó jugando.
5 meses de lesión lleva, más otros 5 meses de recuperación serían 10. Salió su fichaje por 15 millones de euros. Muy amortizado, el primer año no va a quedar. Gracias, Edu.
Hasta luego.
Lo que se amortizó fue el Athletic, su viaje a Ucrania, porque de ahí Diego González, así rápidamente, os habéis traído una victoria, ¿eh?
Sí, ¿qué tal, Paco Jo? A pesar de que alguno se esté acordando todavía del desastre de Borisov y de que el equipo ha llegado tarde efectivamente a la Champions, pues la expedición ha aterrizado esta mañana más bien satisfecha con ese 0-1, porque el objetivo con el que se fue a Ucrania pues se ha conseguido, ¿no? Que es no perder las opciones de ser tercero y seguir en Europa en esas eliminatorias. Pero bueno, se paga de momento, esperemos, un pequeño peaje, porque ahora mismo Cheita le está dando una tremenda seguridad a la defensa con su socio Laporte, y ayer tuvo que abandonar el terreno de juego a la media hora de juego, y vamos a ver qué es lo que tiene. De momento, lesión en el aductor de la pierna derecha, se le están haciendo pruebas ya desde hace una hora, ha pasado por la clínica, hemos llegado a la 1:15, y en función de esas pruebas, pues a ver si hay rotura o no, y después cuándo podría reaparecer el terreno de juego. Pero en Getafe que estén tranquilos, que Cheita no va a jugar. Pero bueno, el equipo ya está dando otra imagen, y eso también se trae de Ucrania el conjunto de Valverde.
Quedamos pendientes de Cheita en el Athletic de Bilbao. Y ahora pendientes hasta 6:30 de otras cosas.
Vehículo comercial para el trabajo diario y escapadas de fin de semana, con la C.
Caddy,
vehículo más versátil del mercado, ideal para autónomos, con la T.
Transporter.
Y por último, vehículo perfecto para empresas y con una financiación a medida, con la C.
Crafter.
¡Sí!
Gama Volkswagen Vehículos Comerciales, Caddy, Transporter y Crafter, se adaptan a cualquier tipo de negocio.
Te ofrecemos la historia completa de estos 25 años de El Larguero en el último libro de José Ramón de la Morena.
Y lo he escrito pensando en ti, que tenías 25 años menos, pero también en esos niños que tenemos en las escuelas de José en Pakistán, en Madagascar, en el Sáhara y en Puerto Maldonado en Perú.
El día a día de todas las noches, con los personajes y las historias de cada noche en estos últimos 25 años.
Los silencios de El Larguero, 25 años después. Un libro a beneficio de la Fundación El Larguero.
Reparto 2 minutos en 3 temas. El primero, ¿por qué los aficionados del Sevilla no pueden viajar a Rotterdam para animar al equipo? Manolo Aguilar, Holanda, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Por una recomendación policial, hubo incidentes en el partido que se disputó en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, y ha advertido la policía que se pueden repetir los incidentes aquí en Rotterdam. De momento hay tranquilidad, no ha vendido el Sevilla entradas, vienen muy pocos aficionados que sí han podido comprar entradas a través de internet, tan solo los que vienen con la expedición. Recomendaciones del presidente de Sevilla, José Castro.
Con nosotros viaja el coordinador de seguridad de la policía de Sevilla, el jefe de seguridad del club, 4 o 5 empleados que intentaremos que estén pendientes de los aficionados que estén nuestros por allí, porque bueno, ya habían sacado sus vuelos. En ningún caso prohibir que nadie vaya. Lo que sí intentamos, repito, con responsabilidad y a sabiendas de las noticias que hay, que no haya incidentes, incluso desde aquí.
Jorobar, qué triste realmente que estas cosas sucedan en el fútbol, que no puedas ir a animar a tu equipo por motivos de seguridad con la afición rival. No dejamos Sevilla. ¿En el Betis hay alguna novedad en el casting del banquillo después de la destitución anoche de Velázquez, Fran Ronquillo?
La novedad, Paco Jo, es que está entrenando al primer equipo Juan Merino, es una solución de interinidad y a la espera de contratar al técnico que definitivamente vaya a terminar la temporada. El mejor colocado sigue siendo Mel, pero aparece el nombre de Lorenzo Serra, que anda como loco por liberarse de Mallorca y volver a Sevilla.
Juro, vale. Y para cerrar, en Madrid tenemos reunidos al hombre que manda en la UEFA con el que manda en la Federación. En un hotel madrileño están juntos Platini y Villar, y con ellos una tercera, que es la que lo cuenta en la SER. Marta Casas, ¿qué hay? Muy buenas.
Hola, Paco Juan, muy buenas. Pues sí, una reunión en un céntrico hotel de la capital con miembros de las diversas federaciones de Europa, con Michel Platini a la cabeza, con el presidente de la UEFA, que ha llegado en torno a las 3 de la tarde acompañado por Ángel María Villar, y sin querer hacer ningún tipo de declaraciones tampoco sobre el Balón de Oro y sobre esa opinión que alguna vez ha manifestado ya sobre que lo merece un jugador campeón del mundo, un jugador de Alemania, y no Cristiano Ronaldo o Leo Messi, entre otros. Como digo, la reunión ha comenzado en torno a las 3 de la tarde y se espera que la duración aproximada sea de 3 horas, así que hasta las 6 en principio no va a salir nadie de aquí.
Bueno, si hubiera palabras, no dudéis. Marta Casas será
la protagonista de conseguirlas, de Villar.
El cartel da miedo, ¿eh? La reunión. Da mucho miedo.
Excepto Marta. Las 3:30 de la tarde. Seguimos en Ser Deportivos.
Un café, por favor.
En el Rey del Toldo no solo instalamos toldos con los mejores acabados y calidades, también nos encargamos de colocar terrazas climatizadas para hostelería, todo incluido, y tramitamos tu licencia para que tú solo tengas que ocuparte de tu negocio.
¡Unos churritos!
Especialistas en espacios exteriores. Pregúntanos, elreydeltoldo.com.
¡Me encanta Juguetilandia!
Estas navidades, si juguetes tienes que comprar, en Juguetilandia puedes ahorrar.
Porque Juguetilandia te hace el 70% de descuento en la segunda unidad en miles de juguetes promocionados, ya sean iguales o diferentes. Tú eliges.
Visítanos en juguetilandia.com y recoge tu catálogo de Navidad en tu tienda Juguetilandia más cercana.
Recuerda, 70% de descuento en la segunda unidad.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Vamos ya, como siempre, al espacio que todos los miércoles abrimos en Ser Deportivos a presentaros españoles que son noticia fuera de nuestras fronteras o bien lo son dentro de nuestro país por ser cantera de nuestro deporte. Los dos protagonistas que hoy nos trae David Alonso lo son por el primer motivo y vienen de Estados Unidos. Mario Torrejón pone los ojos como platos. Que sepas que la selección musical es de David Alonso, que es el jefe de...
La música es terrible, pero me encanta Estados Unidos.
Tenías que conocer Estados Unidos, ir, por ejemplo, un año a la gira del Madrid.
Voy a intentarlo, mira. No sé el año que viene, vamos a Asia.
Algún concierto de Bruce.
Ahí también hemos ido, sí. No vamos a engañar.
Vamos a presentar a los protagonistas de la sección de hoy, David, que están los dos en Estados Unidos, ¿no?
Hoy toca españoles que triunfan en Estados Unidos. El primero de ellos se llama Miguel Ortiz Cañabate y es uno de los mejores nadadores españoles. De hecho, es el que más éxito está teniendo recientemente. Tiene 23 años y hace poco ha sido plata en 50 espalda y en 100 estilos en la prueba de la Copa del Mundo de Singapur y oro en 50 espalda en la de Tokio. De él se puede decir que es un ejemplo de la globalización del mundo, porque es de padre español, de madre japonesa, nació en Madrid, con un año se fue a vivir a Tokio hasta los 18 y desde entonces vive, estudia y trabaja en la Universidad de Michigan en Estados Unidos.
Miguel Ortiz Cañabate, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Yo muy bien, ¿qué hora tienes tú allí y dónde te pillamos?
Bueno, son las 9:30 y ahora voy a trabajar.
Vale, o sea que no te hemos despertado demasiado pronto, ¿no? Que era el primer miedo que yo tenía.
No, estaba despertado.
Vale, y cuando dices voy a trabajar, ¿qué significa exactamente?
Bueno, entreno por la mañana y ahora tengo que ir a la universidad para trabajar por 8 horas antes de, bueno, entrenar otra vez después. Y bueno, ahora a trabajar.
O sea que ya ha entrenado, o sea, ya ha desayunado, ya ha entrenado y ahora se va a trabajar. Y son las 9:30 de la mañana.
No, le iba a preguntar, ¿a qué hora ha comenzado el día para ti, Miguel?
Bueno, a 8 tengo entrenamiento, o sea que despierto a las 5:30 y desde ahí, sí, voy a trabajar.
Se ha cortado un poco, pero ha dicho de 6 a 8 tengo entrenamiento.
Sí, sí, de 6 a 8 tiene entrenamiento. Se levanta a las 5:30 de la madrugada y luego se va a trabajar.
¿Tú para nadar? ¿Tú a qué te levantas para nadar, Paco?
No, yo voy después. A nadar voy después del programa.
Una cosa, tiene sesión de tarde solo.
Eso es, ¿no? es una costumbre muy americana, lo puedo confirmar, porque allí la gente se despierta muy, 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 muy temprano. Pero muy temprano.
De hecho, tú en los hoteles, si a las 6 no te has despertado, llegan y te levantan de la cama.
Exactamente.
Bueno, si os apetece, vamos a hacer la entrevista a Miguel.
No, por eso digo que se lo pregunte.
Miguel, ¿qué te lleva a nadar y por qué no el fútbol o el baloncesto como deporte? Que es la pregunta que a todos nos surge en la cabeza. Así de primeras.
Bueno, estaba jugando a fútbol también y baloncesto cuando era pequeño, pero al final natación era el mejor deporte para mí y tenía mucho amor por el deporte y bueno, he quedado con natación.
Te iba a preguntar cuál es tu prueba, pero claro, en el Nacional de Piscina Corta del año pasado ganaste 50 libres, 50 mariposas, 50 y 100 espaldas, plata en 100 libre y en 100 mariposa. Yo te veo un pelín flojo en la braza, ¿no?
Bueno, braza le doy a mi hermano.
Sí, claro, por dejarle algo al resto, ¿no?
Eso es.
¿Cómo llega uno, Miguel, a dominar todos los estilos de la natación y hacerlo tan bien?
Bueno, es que entrenamos aquí muy diferente, es que el entrenamiento viene con muchos detalles y
tenemos que nadar más de 3 pruebas para estar en el equipo. Y bueno, por mi caso estaba entrenando mucho en 3 filos, que era espalda, mariposa y crawl. Y bueno, así salí bien.
No, sí, salió bien, dice. Salió excelente.
Miguel ha vivido realmente un año solo en España, y no creo que se acuerde mucho porque fue desde que nació hasta que cumplió un año que se fue a Tokio. Allí estuvo 17 años, es decir, toda la infancia y parte de la juventud la vivió en Tokio y luego a Estados Unidos, con lo cual, hablas español, hablas inglés, obviamente, y hablas japonés. ¿Cuál es el que más dominas de los tres? Por cierto, que creo que su madre es la que tiene también familia de origen brasileño, o sea, es una mezcla
total
de todo el mundo. ¿Cuál es el idioma que mejor dominas, Miguel?
Yo creo que ahora inglés será más dominante porque, bueno, estudio aquí en inglés, tengo una novia americana y, bueno, mis amigos son todos aquí americanos, o sea que inglés es más dominante que todos, pero, claro, japonés no voy a olvidarlo porque he vivido en Japón por 17 años y, bueno, japonés es otra lengua, ¿no?
Oye, ¿y cómo escribían en la escuela cuando ibas al colegio y decías que te apellidabas Ortiz Cañabate? ¿Cómo decían eso los japoneses?
Bueno, en Japón solo usaba Ortiz, porque Cañabate ya era una confusión.
Sí, desde luego es mejor. Oye, cuando vienes a España, ves el nivel de la natación, ves lo que está progresando. Nosotros nos preguntamos por qué en este último lustro la natación española ha pegado un salto. ¿Tú nos puedes explicar el por qué, aunque sea desde Estados Unidos, Miguel?
Bueno, creo que los entrenadores son muy buenos ahora y también la oportunidad que tenemos de ir a Estados Unidos y tener otros países para ir para entrenar. Y bueno, creo que el soporte que ganamos de la federación también es otra cosa y bueno, creo que los talentos están haciendo mejor cada día y así estamos ahora.
Yo tengo una curiosidad, me gustaría que nos contaras cómo ven en Estados Unidos el deporte español. Es decir, si se habla de nuestro deporte como importante fuera de nuestras fronteras en España, como si los estadounidenses nos tuvieran cierto respeto, vamos.
Bueno, es que no hablamos mucho de España aquí en Estados Unidos, solamente de un poco de fútbol, pero es que aquí todo va de fútbol americano y también no es fútbol, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, si hablamos de España es cosa de Fórmula 1 o un poco de fútbol, pero nada más.
O sea que de los demás, de nosotros pasan bastante, ¿no? Como es lógico.
Un poquito de Rafa Nadal, de Pau Gasol también.
Sí, sí, eso es.
Tienes un sponsor, fíjate, Miguel Ortiz Cañabate es una estrella, seguramente es el mejor nadador español actualmente, pero sin un sponsor tendría la vida casi imposible, de hecho no podría competir. Tu sponsor creo que se llama Optical Express, cuéntanos en qué consiste, qué es Optical Express y cómo de importante es para ti, porque creo que sin este sponsor seguramente no podrías ni competir, ¿no?
Bueno, Optical Express es una compañía de multinacional con origen de Escocia y presencia en varios continentes. Y bueno, tienen clínica para cirugía ocular de LASIK, que usan tecnología láser para operar el ojo. Y ahora, bueno, yo he hecho una en el verano y ya no necesito lentillas y tengo buena visión. Y bueno, sin ellos, sin el apoyo, es que me permiten poder ir a competiciones como el Copa del Mundo y pagándome los viajes y gastos. Y bueno, sin ellos ni podría pagar los viajes para las competiciones de España.
Oye, Miguel, vamos a hacer una despedida a lo grande. ¿Te atreverías a mandar un saludo a Ser Deportivos y a la gente de España en japonés?
¿En japonés? Bueno, lo intento.
A ver.
Yo
creo que ha sido muy correcto todo lo que ha dicho.
Oye, pues te lo agradecemos, ¿eh? En serio.
Por mi nivel, lo digo.
La pronunciación es más de la zona de Sapporo, ¿eh?
Sí. Pero oye, yo le agradezco.
De Sapporo, sí, ¿no?
Le agradezco que haya estado tan amable con esas palabras hacia el programa y hacia la audiencia en general de Ser Deportivos. Miguel, que te seguimos, que enhorabuena y que te siga yendo tan bien como te está yendo hasta ahora, ¿vale?
Vale, muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
No, ha sido un placer para nosotros. Un abrazo, Miguel.
Vale, abrazo, chao.
A ver, y seguimos con la sintonía esta americana que te ha buscado, David.
Sí, el nuevo protagonista no tiene este acentazo americano. Oye, la sintonía la has elegido tú.
No, la has elegido tú. No,
yo le dije a Javi Blanco, busca una sintonía que suene americano.
Algo actual, ¿no?
Bueno, no le vamos a quitar 10 minutos al siguiente protagonista. La sintonía es tuya.
Se llama Diego Aldea y es uno de los 10 españoles que componen el equipo de waterpolo de la Universidad de Lindenwood, en Missouri, que acaba de ganar el Campeonato Nacional Universitario en Estados Unidos. Es decir, es una especie de mini selección española. Y además, esta universidad, Lindenwood, está justo a 17 kilómetros de Ferguson, que ya sabes que es el epicentro de toda la ola de tensión racial que se ha desatado en Estados Unidos.
Hola, Diego, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
A ti te hemos hecho madrugar también, ¿qué hora es por allí?
Pues son las 8:30. A mí se me ha tocado madrugar, la verdad.
O sea, que te hemos despertado nosotros, ¿no?
Bueno, sí, me he puesto a hablar una media horita para espabilarme y no hablar con voz de empanado.
No, se te ve espabilado, ¿eh? O sea, ya te lo digo yo, quítate ese miedo.
Pero, Diego, si tenéis 3 veces a la semana entrenamientos a las 5:30, ¿no?
Sí, pero a eso uno nunca se acostumbra, la verdad.
Hoy no era el día, ¿no?
A esas horas, sí.
Es un poco jeta, ¿sabes lo que hace él y sus compañeros?
Ni idea.
Que ponen excusas de vez en cuando para no presentarse a las 5:30. ¿Qué decís?
Pues tenemos bastantes excusas. La de las mejores es, nosotros siempre nos vamos en coche a entrenar, porque está la piscina unos 10 minutos y quedamos abajo con compañeros americanos que nos llevan en coche. Entonces nosotros lo que hacemos es bajar, llamarle al americano 2 minutos antes a la hora que hemos quedado y escondernos para que no nos vean. Y meternos arriba otra vez y decir que no ha llegado el chico por nosotros y volvernos a dormir, porque es que no, el entrenador está un poco frito entre que no paramos de hablar español y le ponemos excusa constantemente. Está contento el hombre.
De todas maneras, Diego, eso de que haya 10 españoles ni más ni menos que en el equipo, ya dice algo de cómo tiene que ser así, pillo, ¿no?
Sí, constantemente con bromas, con excusas y todo ese tipo de cosas.
Oye, ¿y cómo se da el que 10 españoles juntos estén en un equipo y ganen el campeonato universitario de los Estados Unidos?
Bueno, pues todo empezó con Álvaro, que es un chico de Madrid que vino aquí hace 3 años y nos fue tirando un poquito de pelo a cada uno diciendo a ver si pudimos conseguir el objetivo de ganarlo, y cada año íbamos viniendo 3 o 4 y al final nos hemos juntado a los 10 y lo hemos conseguido este año, aunque el año pasado ya llegamos a la final y estuvimos a punto.
Cuéntanos cómo fue la final de la competición, porque creo que hasta que llegaste a semifinales ibais ganando los partidos, pero bien fácil, ¿eh?
Sí, la verdad es que hasta semifinales no fue muy complicado, pero luego semifinales ya se puso muy feo. Jugamos contra UC Berkeley en la semifinal y ganamos de 1 con lío arbitral y de todo. Y luego la final con San Diego State, que en la que había otro español, ganamos de 5 al final. Y hubo lío en la final porque nosotros sacamos la bandera de España al ganar y tal, y los americanos se enfadaron bastante. Vaya. Empezaron a gritar USA y casi se lía, pero bueno.
Oye, Diego, tú eres un fenómeno porque aparte de ir de vez en cuando a las 5:30, no siempre, cuando la excusa no te funciona, tienes que ir a entrenar a las 5:30 y de tener que entrenar, jugar partidos, estudias ahí 2 carreras a la vez, ¿no?
Sí, estudio International Business y Marketing aquí.
Jurobar.
Madre mía. Oye, ¿y lo de Ferguson cómo está? Estáis a 17 kilómetros, os sí. Han recomendado no acercaros por allí, imagino, ¿no?
Sí, la verdad es que la universidad está bastante preocupada, mandándonos emails constantes diciendo que por favor no salgamos de nuestra zona de la ciudad, que puede ser peligroso. Pero bueno, de momento, estando en el campus, yo creo que no hay ningún tipo de problema y nos tranquilizan bastante.
Ferguson es la zona de disturbios raciales en los Estados Unidos, que bueno, veis en las noticias continuamente en estos últimos días, y que supongo que allí, en la universidad, tampoco se hablará de otra cosa, ¿no?
No, claro, hay opiniones de todo tipo, si las protestas son correctas o si se están pasando mucho, pero la verdad es que es el tema de actualidad.
Oye, tú ya jugabas en California, ¿verdad?
Sí, yo estuve 2 temporadas jugando en California en 2010 y en 2011.
Joder, pero con lo joven que eres, has estado 2 años en California, ahora estás ahí en Missouri. ¿Cuándo te fuiste a Estados Unidos?
Yo me fui con 18 años.
Con 18 años me vine para acá a empezar la carrera.
Hay una pregunta clara, ¿California o Missouri? Yo no tengo ninguna duda.
Sí, no, yo tampoco.
Missouri, ¿no? Ahora que no...
Hombre, no.
¿Dónde vas a comparar? Las playas de Missouri no son las de California.
Por favor,
Missouri es un
sobre
paraíso.
Sobre todo el calorcito de aquí.
¿Qué tenéis de temperatura ahora, por ejemplo, hoy?
Pues estamos entre menos 1 y menos 5.
Sí, señor, una temperatura ideal para levantarte por la mañana a las 5 y media.
Ni frío ni calor, ¿no?
No, ni frío ni calor. Quizás un pelín de frío, un poquito, pero...
Un pelín nada más.
Tampoco mucho.
Hay que perfeccionar las excusas y buscar algunas nuevas, ¿eh, Diego?
Sí, hay que darle caña. Estamos dándole el coco ya.
Bueno, pues ya para la próxima nos dices cuáles son las nuevas que os habéis inventado. Enhorabuena por el campeonato universitario y muchas gracias por estar con nosotros en Ser Deportivo.
Perfecto. Muchas gracias. ¿Puedo saludar a mi padre?
Muy rápido.
Bueno, un beso a mis padres y a la gente de Generados y Banderitas. Muchas gracias.
¡Hala! Un abrazo. Las 4:15, más cosas en Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
En Unide celebramos la Navidad por todo lo alto, con los precios más bajos. Salmón ahumado noruego Unide de 100 gramos, solo 1,99€. Hasta el 4 de diciembre.
Imagina un carrusel en el que sus caballos de madera cobran vida de verdad, lleno de trapecistas, magos y malabaristas. Sube con nosotros y disfruta de este espectáculo único que solo podrás descubrir en el Circo Price, a partir del 5 de diciembre, a la venta en entradas.com y taquillas del Price. Y recuerda que si compras ahora por anticipado, podrás conseguir hasta un 50% de descuento. Teatro Circo Price, un lugar donde todo es posible en Navidad.
No alquile a ciegas. Soy Eduardo Fresno, gerente de Arrentum. Tras 15 años de experiencia en el sector y como expertos en la selección de inquilinos, desde Arrentum hemos elaborado un método exclusivo para proteger su alquiler.
Arrentum, 902-550-400. Llame a Arrentum y no alquile a ciegas. 902-550-400.
Óptica Roma presenta una nueva generación de audífonos. Porque sabemos que tú eres joven y tienes mucho que vivir. En Óptica Roma tenemos el 50% de descuento comprando dos audífonos. Descúbrelo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
Uses lo que uses tu coche, te compensa Pip and Drive. Por solo 1€ al mes acceda a descuentos en autopistas y parkings. Si tienes vehículo, tienes Pip and Drive. Infórmate en el 983 1111 o en pipdrive.com.
Vamos con cuatro cosas de fútbol de aquí. En el Real Madrid, además del partido de la Champions en Basilea, tenemos en juego ahora mismo el de la Youth League, el de la Champions de categorías inferiores, bueno, en juego. Creo que lo tenemos al descanso.
Justo ahora mismo al descanso. Ha conseguido remontar el Real Madrid, se ha puesto 1-2. Sabes que perdía desde el minuto 8, como te contaba antes, 1-0. Bueno, pues ha marcado en el 40 Jack Harper, es un jugador alto, fuerte.
Y Alcorcón.
Con gol, sí, efectivamente, aunque su nombre diga...
No, suena a marca de ropa.
Lo contrario, él nació en Málaga, pero bueno, evidentemente su origen de sus padres, por lo menos no es español. Luego el 1-2 lo ha puesto Mayoral, el delantero centro, después de un jugadón de Lazo, de José Carlos Lazo, un extremo que me decía ahora mismo David Alonso que es gaditano y que se ha hecho un jugador después de un slalom, le ha puesto en bandeja el gol a Mayoral y ha marcado el 1-2. Y en una falta muy mal defendida por el juvenil A, la ha empatado User. Así que 2-2 ahora mismo al descanso. En el partido del Liverpool que te comentaba antes, va ganando el Liverpool al Ludogorets. Así que necesita ganar el Real Madrid para no complicarse la vida en la última jornada.
Has tenido suerte que te ha pillado el descanso. Te ibas a pegar tú una narración, sino que...
Pues me hubiera gustado.
Está preparado.
Hoy tengo la voz bien. No, y alguien se ha dejado aquí una botella de agua, así que...
Perfecto. Eso en el Madrid, a la espera de que empiece la segunda parte de la Youth League. En el Atleti hemos contado la previa del partido de esta noche ante Olympiacos. Apuntamos como información, digamos, útil, que hoy se ha aprobado el plan de remodelación del estadio Vicente Calderón, Hugo Condés.
Sí, y eso significa, Paco Jo, que ya sabes que se habían parado las obras de la Pineta, porque estaba pendiente de que se aprobara esa reforma interior que ordena el ámbito del Vicente Calderón y esa construcción de las plantas que van a ocupar 36 pisos en lo que es ahora el estadio Vicente Calderón. Bueno, pues al dar vía libre a esa construcción, pues se vuelven a inicializar otra vez las obras de la Pineta. En principio ya sabes que está previsto que el Atlético de Madrid se mude en 2017, digo en principio, porque primero era 2015, luego 2016, luego 2017. Parece que definitivamente va a ser 2017. Se vuelven a iniciar esas obras. Evidentemente el estadio no se derribará hasta que esté construido el nuevo y Atlético de Madrid pueda jugar en la Pineta. Uh-huh. Entonces ya está aprobado para que se construyan esas torres.
Siendo España, pues a lo mejor podemos innovar y derribar el estadio y luego ya esperar a que se...
O poner las torres en medio del estadio. Sí, sí, España, pues, el plan pasar. Innovación constructora, no, podría pasar. Cualquier cosa es posible.
Hombre, si, si construyen las dos torres, a una la tienen que poner Miranda y a otra Godín. O sea, dos torres del castillo.
Mira, esa es una buena idea. En el Getafe, Cosme Encontra ha parado hoy el entrenamiento porque no le gustaba mucho el rendimiento ofensivo que estaban dando sus jugadores, Ángel Rubiano.
Sí, ¿qué tal, Paco Jo? Muy buena. Ya venimos contando acá mi preocupación, yo también. En el Getafe, por la falta de gol, solo 9 tantos en 12 partidos. Y esta mañana, como decías, ha detenido el entrenamiento, ha llevado a sus jugadores al centro del campo para decirles: hay que tirar más, hay que buscar más la portería, solo disparan unos poquitos jugadores. Así que Contra pide que los jugadores del Getafe disparen y ya de paso afinar un poquito de cara a la portería. Hoy en rueda de prensa le hemos preguntado a Lafita, lleva el Getafe 3 jornadas sin ganar, es un mes con el palón de las elecciones, así que un mes sin ganar el Getafe. Mira lo que dice Lafita.
Hombre, es que me das así. Joder, macho. Joder, madre mía, da gusto, ¿eh? Ya ves. Bueno, pues vamos a ver el domingo, que... No, el sábado, a ver, el sábado no. Lo que tenemos que hacer un fortín en casa. Y
bueno, pues que decía la
fita que... narices sois, ¿eh?
La pregunta la verdad es que ha sido de un servidor. Digo, joder, un mes sin ganar, yo voy al Getafe. Ahora, si te pones así...
No, sí, claro, con la pausa de las elecciones y en Navidad le puede pasar más tiempo, ya sí, te lo digo yo.
La fita que, por cierto, está deseando que vuelva ya Álvaro Vázquez, al que le queda muy poquito, porque él tiene que jugar en la banda y está, bueno, un poquito aburrido de jugar de delantero, su posición es la de la banda.
Y en el Rayo Vallecano, más allá de que la rueda de prensa para las medidas que se van a seguir con la señora Carmen Martínez, la desahuciada en Vallecas, en espera de eso la actualidad es más deportiva con Las y Nacho como protagonistas. Sobre todo llama mucho la atención lo de Las, José Palacio.
Sí, lo de Las es el tema raro en Vallecas ahora mismo. Es ha estado ausente también en la sesión de hoy, estuvo ausente también en el partido el pasado domingo ante el Celta de Vigo. Ya sabes que no juega desde la segunda jornada ante el Deportivo de La Coruña en Riazor y tiene permiso del club para descansar hasta el próximo martes. El Rayo Vallecano juega el lunes ante el Almería en los Juegos del Mediterráneo, por tanto no va a estar en ese partido y va a volver a los entrenamientos el martes. Sabes que se tuvo que ir a Guinea para darle el último adiós a su hermano, está muy afectado Las y el club pues le ha dado ese permiso para que vuelva a entrenar la semana que viene. Lo peor es que tiene un futuro quizá un poquito más oscuro en el club porque en diciembre se va a marchar en este mercado invernal. Están estudiando ofertas, ya contamos nosotros aquí hace 15 días que tenía esas ofertas de primera división del Córdoba, del Eibar, que el Rayo no le va a dejar salir a un club de primera división que vaya a competir por permanecer en la categoría, que es el mismo objetivo del Rayo. También tiene opciones de segunda, pero el jugador no va a ir a ningún club de segunda división y ahora las propuestas que surgen son de dos países, Inglaterra y México. Va a estudiar las con sus representantes y se va a marchar cedido en invierno y será a uno de esos países, a Inglaterra o a México. En Inglaterra ya el Newcastle le quiso en verano, veremos si vuelve, así que le aseguro que va a salir del Rayo Vallecano en el mercado de invierno. Y Nacho es el otro hombre del día porque, como tú decías, no ha habido hoy la rueda de prensa de la directiva para explicar el caso de Carmen Martínez y cómo la van a ayudar desde el club. Eso será mañana a la una. Hoy le ha tocado salir a Nacho, que fue titular el domingo ante el Celta de Vigo y que tiene una historia curiosa. Ya sabes, Paco Jo, que se quejó Paco Gémez el día del Bernabéu de los árbitros por ese gol en fuera de juego de Benzema, el fuera de juego que le anulan a Leo bastante riguroso, y por el penalti que comete Nacho, le sacan amarilla y luego con el comité de competición le quita la amarilla. Le hemos preguntado a Nacho qué se siente cuando te dan la razón en competición y el árbitro te la quita en el campo.
Te sientas mal, no lo vamos a engañar, pero nos equivocamos todos, igual que él se puede equivocar, yo también me puedo equivocar. En ese momento yo le dije que no había sido penalti, él me dijo que lo había visto claro, muy claro. Dijo, bueno, ya lo veremos, ya lo verás cómo no, pero bueno, una vez se equivocan a favor o en contra y otra vez a favor. Esperemos que se equivoquen más a favor que en contra, pero nada podemos hacer.
No, desde luego, nada pueden hacer, las cosas como son. Las 3.52, nosotros sí podemos hacer más cosas.
Y arranca el nuevo servicio Ford Motorcraft, Lobato, y lo hace con el gran premio del mantenimiento.
Efectivamente, y atención a Fernández, porque acaba de entrar en los boxes de Ford Motorcraft y le han hecho un completo mantenimiento de su coche por solo 99 euros. ¡Impresionante!
Lobato, una vez más, Ford Motorcraft nos sorprende.
Normal, es un servicio de competición a un precio para ti, y que no te cuenten cuentos.
Me han denunciado mis vecinos. Menos mal que ya soy de Legalitas.
Ahora defensa en todos los juicios sin coste adicional. No esperes a que te pase. Llama ya al 902-32-3252 por menos de 11 euros al mes. Legalitas. Seguro para toda la vida. 1, 2, 3, 4.
El Club Teatro Cabaret de Hall regresa a Madrid con nuevos artistas, textos y números en su exitosa gira nacional. Tómate una copa, pica algo y disfruta de una experiencia sin igual en nuestra espectacular carpa. Puerta del Ángel del 4 de diciembre al 6 de enero. Entradas ya a la venta en entradas.com y thehallshow.com.
Quienes perdieron dinero con preferentes o acciones de alguna entidad financiera, presten atención.
Arriaga Asociados les ayuda a recuperar el 100% de sus ahorros, con despachos en toda España y con más de 1000 sentencias de preferentes ganadas. Llame al 900-101-775. Cita gratuita y sin compromiso.
Estamos regalando entradas de palco VIP para el partido de mañana entre el Real Madrid y el Unic Kazán en el Palacio de los Deportes a través de la cuenta de Ser Deportivos en Twitter, así que bueno será que demos aunque sea un apunte del partido de mañana, Marta Casas.
Partido de la séptima jornada de la Euroliga, Paco Jo, a las 9:45, Real Madrid buscando una victoria que deje sellada su clasificación para el top 16 frente a un rival que ya le puso las cosas muy difíciles en el partido de ida. Ganaron con una canasta de Sergio Llull en el último segundo. No va a poder contar Pablo Laso con Rudy Fernández, continúa recuperando de esa operación de un dedo de la mano derecha, y tampoco con Facundo Campazzo, el base argentino, que con un esguince de tobillo va a estar como mínimo entre 15 y 20 días fuera de los entrenamientos. Sobre el partido, el objetivo de mañana y este comienzo de temporada, sobre el balance de todo ello, ha hablado el Chapu Nochoni.
Tratar de ganar, tratar de conseguir un triunfo importantísimo para nosotros, para cerrar una primera fase o tratar de ir encaminando la primera fase de la mejor manera. A veces uno quisiera jugar mucho mejor y tratar de poder desplegar ese juego que todo se le pide al Real Madrid, pero bueno, a veces también corresponde ir mejorando de a poquito, y creo que no nos podemos quejar para nada en donde estamos. Me parece que es normal que hayamos tenido algún tropiezo en Euroliga, y después en todo lo que lo demás estamos ahí arriba y como se esperaba del Real Madrid.
Por cierto, hablando de la Euroliga, la semana pasada se produjo el apuñalamiento de un seguidor de Estrella Roja en el partido ante el Galatasaray. Marco Ivković, de 25 años, perdió la vida en el transcurso de unos incidentes tras el encuentro. La muerte ya es una tragedia de magnitud enorme, pero lo peor es que tanto la Euroliga como las autoridades creen que el asunto puede no parar aquí. Es asqueroso, pero los hinchas radicales turcos en las redes sociales están presumiendo del asunto y lanzan consignas de quién será el siguiente. En serio, es escalofriante. Vladimir Stanković es periodista serbio, compañero entre otros del Mundo Deportivo, y un crack de tío. Hola, Vladi, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Lo primero que hay que decir es que en la Euroliga, Vladi, están muy preocupados, ¿eh?
Sí, Euroliga primero ha dado un comunicado, después tenía una reunión con representantes de ambos clubes, como Galatasaray, tanto de Estrella Roja. Director de competición de la Euroliga, Diego Guidén, ha ido el lunes a Belgrado para asistir al entierro de este joven chico asesinado. La Euroliga ha hecho lo que ha podido hacer, pero sí que sigue una cierta intranquilidad por residuos o por consecuencias que puede traer este trágico asunto de semana pasada.
Lo que pasa es que, Vladi, los hinchas turcos han desplegado hasta pancartas en las que afirman que pase el siguiente, y nombras a las aficiones de Olympiacos, Partizan y CSKA, ¿eh?
Sí, esto es lo peor, y como una acción provoca otra reacción, seguro que habrá algunas respuestas. Algunas ya se había visto, por ejemplo, el sábado pasado en un partido de fútbol en Belgrado, solo dos días después del trágico accidente. Los aficionados de RAD, un equipo modesto de Belgrado, pero conocido por este grupo muy violento, muy desagradable, se preguntaron qué va a beber primero, sangre turca. Día siguiente, aficionados de Partizan han quemado una bandera de Galatasaray. Ayer en Bruselas, durante el partido de Champions League entre los jóvenes, jugaron Anderlecht y Galatasaray, una interrupción de media hora por bengalas, por incidentes provocados, claro, por de equipo turco, y donde se habían visto también pancartas y se oían gritos contra gritos que decían más o menos que todos los serbios pasarán igual como Marko Ivković. Se veían banderas de Kosovo, de Albania. Se mete política porque todo al fondo tiene tiene bastante de política, de historia, de religión. Es muy, muy, muy complicado, pero por suerte hay casos contrarios. Por ejemplo, hoy leo en los webs serbios que Partizan, que hoy juega en Eurocup en Bandirma, una ciudad próxima de Estambul, pero no es Estambul, ayer fue recibido con flores en aeropuerto y después de entrenamiento a los jugadores en mesa aquí en el medio campo, donde es mesa oficial, les esperaba frutas y delicias turcas. Y el equipo Bandit intenta mejorar imagen de Turquía después de este trágico accidente. Pues es... Y para acabar, solo una información más, que partido de waterpolo, en un deporte que en teoría no tenía nada que ver con básquet y con incidentes, entre Partizan y Galatasaray, previsto para este fin de semana, fue aplazado por recomendación del Ministerio de Interior, porque se considera que podría provocar incidentes, podrían llegar aficionados de Estrella Roja.
Pues vaya historia, desde luego que es de las que son escalofriantes. Ojalá la cosa acabe aquí y no vaya mayores. Nos vamos, volvemos con más. Gracias, Vladimir. A partir de las 8:15 en Carrusel y a las 12 en El Larguero. Ha sido un placer. Hasta luego, adiós.